Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quiero hacer un ejercicio para iniciar esta plática. Esta es la primera semana de una serie que se llama Somos. Pero hoy vamos a hablar, les voy a compartir, de cómo podemos superar aquellas etiquetas de nuestro pasado que a veces puede resultar todo un reto poder eliminarlas. Pero Dios tiene un plan de poder reemplazar y poder verdaderamente llegar a que nosotros descubramos la nueva identidad de quién somos ante los ojos de Dios. Y muchos de nosotros hemos batallado por años porque ya sea que nos hayan puesto o nos hemos puesto etiquetas que digan que soy un fracasado, que soy un bueno para nada, que soy un mentiroso, que soy un flojo. Alguien nos hizo creer que éramos esto. Alguien nos lo dijo y no lo creímos. Te quiero dar la bienvenida a esta serie de 2 semanas. Cuando llegaste, te dieron un folleto como este y adentro viene un bosquejo para que puedas tomar notas. Y te invito a que lo hagas de inmediato porque vamos a empezar con nuestra primer frase que quiero hoy compartirte. Y dice esta frase: en esta nueva vida con Jesús hay una nueva manera de vivir. Hay una declaración muy importante y muy interesante en este libro de Andy Stanley, que es el mismo autor del librito que regalamos aquí cada semana, que dice: dirección y no intención equivale a destino. Y déjame explicártelo un poco. El camino que elijamos tomar va a determinar dónde terminemos en varias áreas de nuestra vida, en tu vida profesional, en tu vida académica, en tu vida relacional, en tus finanzas y en tu vida espiritual. Porque la dirección que decidamos tomar y la manera en cómo elijamos vivir va a marcar nuestro destino, a dónde vamos a llegar. Y te voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes utilizan el servicio de Uber. Yo lo utilizo regularmente, incluso aquí en Tijuana, no necesariamente cuando estoy de viaje, porque se me hace un servicio muy práctico. Y todos los carros de Uber y los choferes de Uber traen un GPS integrado en el teléfono. Y cuando tú contratas el GPS, tú le pones de dónde a dónde quieres ir. Y el GPS va a trazar una ruta. Y a mí me pasa seguido que cuando me subo al carro con el chofer del Uber, lo primero que me pregunta, aparte de saludarme, me dice: ¿está de acuerdo en la ruta que está indicando el GPS? Pues sí, ¿no? Pues digo, o sea, yo sé normalmente cómo llegar al lugar donde me van a llevar, sobre todo si es aquí en Tijuana. Pero el GPS te marca una ruta para llegar a un destino. Y tal vez la ruta que se está indicando va a tener, y hoy más en día en Tijuana, con el tráfico que tenemos, va a haber algunos obstáculos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, te va a llevar a donde tú pusiste que quisieras que te llevara. No importa si mi intención sea tomar una ruta u otra. Al final del día hay un destino a donde voy a llegar. Y esto lo podemos entender, espero que haya quedado claro, cuando se trata de cómo de manejar o de ir a algún lugar o cuando viajamos. Pero también a veces esas indicaciones que el GPS nos da de cómo llegar, a veces en otras áreas de la vida tenemos esa misma intención de querer llegar a un buen lugar, a un buen destino. Pero vemos, por ejemplo, cómo parejas que se juran amor eterno empiezan a adoptar prácticas en su vida o ciertos hábitos que los llevan muy lejos del destino que tanto deseaban. Y normalmente estos matrimonios terminan hechos pedazos. Lo he visto también en hombres y mujeres solteros que están deseando encontrar al hombre o a la mujer perfecta. Y te voy a ahorrar de una vez algo de esfuerzo. No existe. Paola, no existe. No hay nadie imperfecto. Pero nos enganchamos en relaciones a veces un poco tóxicas y nocivas. Y entonces, a donde queríamos o el destino donde queríamos llegar al buscar esa relación perfecta, termina de relación en relación insana. En tus finanzas, quiero organizar mis finanzas. Y aquí acabamos de ofrecer, está por terminar unos talleres que se dieron muy interesantes. Pero no hago nada diferente. Sigo gastando más de lo que gano. Y entonces no ahorro, por lo tanto, como no ahorro, no puedo dar. Y como no doy y no ahorro, pues nunca puedo crear ese margen financiero que necesito y termino viviendo día a día malos hábitos de consumo. Y nadie tenemos el deseo, porque en verdad no lo tenemos, de terminar lejos del destino que tanto deseamos. Pero sucede mucho más de lo que ustedes se imaginan. A todos nos sucede. A mí me ha sucedido. Yo he planeado una ruta, un camino, un plan, y el destino al que he llegado no necesariamente era el que yo tenía envisionado. ¿Por qué? Porque es el camino y es el estilo de vida el que va a determinar tu destino. Lo quiero repetir. Es el camino y el estilo de vida que tú adoptes el que va a determinar tu destino. Y este principio que acabo de platicar, que acabo de compartir, aplica a nuestra vida espiritual. La Biblia dice, y no está en tus notas, pero si quieres anotarlo, 2 Corintios 5, 17, que cuando declaramos y creemos que Jesús es nuestro Salvador, el versículo dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto no se refiere a que ahí se termina la historia. Esto es solo el comienzo. Es solo el inicio de poder empezar a buscar a través de Jesús una nueva vida. De mantenernos anclados a ese proceso de día a día de convertirnos en algo nuevo. Una nueva manera de vivir que nos va a llevar a mejores destinos. ¿Quién no queremos eso? Adoptar una nueva manera de vivir que nos lleve a mejores destinos. Ese destino lo puedes hoy mismo estar experimentando. Cuando tú empiezas a vivir y hay presente en ti gozo, paz y propósito, pero también para una mejor vida por venir, que es una vida en la eternidad con Cristo. Pablo nos escribe en el libro de Efesios, y hace cuenta que Pablo, esto que vamos a leer ahorita, es casi como las instrucciones de un GPS. Y él nos relata y nos da una impresión de cómo debe de verse esa nueva forma de vivir, que nos puede llevar a un nuevo destino, a un mejor destino. Y nos revela la clave de cómo obtener las fuerzas, y esto es bien importante, para poder caminar en esta nueva dirección con Jesús. Así que vamos a leer un poquito, tal vez más de lo que nunca hayamos leído aquí en la iglesia, o al menos en los, en las predicaciones que a mí me ha tocado. Y si por alguna razón por ahí te diagnosticaron déficit de atención, te animo a que no te... ¿Atores? Porque a veces nos atoramos, como yo me atoré ahorita, ¿no? Muy bien, vamos a terminar. Está en su pantalla, es un poquito de lectura, pero vamos adelante. Dice, Efesios 4, 21 al 32. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, porque nosotros somos miembros, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Uf, sudé, pero la hicimos. Pablo nos dice aquí, dirigiéndose a los nuevos seguidores de Cristo, que deben deshacerse de su vieja naturaleza pecaminosa y ponerse una nueva naturaleza. Y nos da ejemplos de comportamientos, de cómo debe ser y cómo eran antes. Lo especifica y lo explica muy bien. Pero mira, hay un punto muy importante que quiero que analicemos y que quiero que podamos darnos cuenta. Muchos de los que leemos estos versículos nos vamos de inmediato a hacer una lista de las cosas que debo de empezar a dejar de hacer y de las que debo dejar de empezar a hacer. Y entonces me establezco una serie de reglas para poder, que necesito obedecer, para entonces considerarme digno de poder seguir a Cristo. Pero Pablo, en lo que acabamos de leer, no está hablando de quitarnos o poner nuevos comportamientos. Lo que Pablo habla es despojarnos por completo de lo viejo y obtener una nueva naturaleza. Aquí esto es clave, ¿verdad? Entenderlo, ¿eh? Porque no está él hablando de comportamientos. Y ahorita vamos a ir explicando un poquito más para que lo podamos entender todos. Porque el seguir a Cristo se trata de ser alguien antes de hacer algo. Y muchos lo entendemos mal. Porque inmediatamente queremos hacer esa lista de comportamientos. Y nos vamos derechito a todas las instrucciones que Pablo da en el versículo 25 al 32. Pero Pablo aclara muy bien que no podemos cumplir esta lista si primero, no entendemos lo que él habla en los versículos 21 al 24. Porque los comportamientos es lo que nosotros vemos a nuestro exterior. Es lo que vemos de nosotros o lo que vemos de otras personas o lo que otras personas ven de nosotros. Pero los primeros tres versículos hablan de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Lo que sucede en nuestro interior. No puedo estar bien por fuera si no estoy bien por dentro. Porque el auténtico cristianismo trabaja de adentro hacia afuera. Lo que yo tengo adentro trae como consecuencia lo que puedo mostrar por fuera. Y entonces podemos hacernos muchas preguntas. Y puedo empezarme a preguntar, bueno, ¿y cómo le hago? No sé ni siquiera por dónde empezar. Porque no es fácil. Y podemos tener muchas de este tipo de dudas. Y yo creo que ahorita estás en el lugar indicado, porque aquí en esta iglesia tú puedes pertenecer antes de creer. Y puedes empezar a explorar y a resolver todas esas dudas que a veces la Biblia nos plantea y que digo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo hacerle. Necesito entender cómo Dios quiere que haga estos cambios. Porque la mayoría de las veces estamos enfocados exclusivamente en comportamientos. De cómo debo de hacer las cosas. Y cuando tomo la decisión y empiezo a seguir a Jesús, entonces vienen preguntas como que, bueno, ahora que soy seguidor de Jesús y que he decidido tomar este camino, entonces, ¿debo de dejar de tener relaciones con mi novia? ¿O debo de empezar a dar dinero y empezar a modificar mis patrones de gasto? ¿O debo de perdonar a aquella persona, tal vez un hermano, tu hermana o tu padre, que te lastimó, que habló mal de ti y que por años no has cruzado palabra con ellos? Y empezamos a caer en debo hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer el otro. Y estos estamos hablando exclusivamente de meros comportamientos. Y la respuesta que yo te puedo ofrecer ahorita en este momento es, bueno, mira, sí van a cambiar algunos de tus comportamientos. Porque Jesús nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva manera de vivir, un nuevo camino que nos va a llevar a un mejor destino. Pero tal vez todas esas preguntas que nos estamos haciendo no son las correctas. Tal vez no sean las correctas. Porque tal vez no hemos entendido todavía lo que significa ser un verdadero o un auténtico seguidor de Cristo. Todavía no lo hemos entendido. Porque mira, y te invito a que sigas tomando notas. El seguir a Cristo se trata de ser una nueva persona antes de adoptar nuevos hábitos o nuevos comportamientos, nuevas conductas. El cristianismo, como le describe la Biblia, no se refiere a convertirte en una persona buena o de una moral elevada. Cuando yo era joven, hace 30 o 40, 40 o 50 años, aunque no lo crean, ¿verdad? Cuando yo era un adolescente y te preguntaban acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era aceptado y lo que no era aceptado, sobre todo en áreas como, pues, ¿qué tan moral es esto? ¿Qué tan moral es aquello? La mayoría lo fincaba y lo alineaba a lo que la Biblia decía. Yo recuerdo cuando recibí mi instrucción católica, pues todo era prohibido. No podía hacer nada, que todo estaba mal. Y las que eran buenas, o lo que era bueno, pues no lo hacía, ¿eh? Porque estaba basado en una serie de reglas religiosas. Y hoy en día el mundo ha cambiado. Hoy en día ha cambiado mucho las cosas. Y los que piensan así, o que piensan que me tengo que regir para esas reglas que definitivamente no voy a poder cumplir o es muy difícil que las cumpla, pues se han convertido en una minoría. Porque las personas fincaban todo en la moralidad y no en ser alguien nuevo. Fincábamos todo en lo que debo y lo que no debo hacer, en lo que está bien o en lo que no está bien. Y todo eso estaba de alguna manera presionado por la opinión de los demás. Era el querer socialmente ser aceptado. Porque te describía o se describía cómo se debe vivir, qué es lo aceptado y lo no aceptado vivir. Pero todo esto estábamos hablando de los comportamientos externos, de cómo conduzco mi vida. Y si yo, por ejemplo, en la época que yo era adolescente, me dejaba el pelo largo y había muchas cosas que estaban de alguna manera no aceptadas, porque si tú traías el pelo largo en aquellas épocas, o salías con una muchacha y no había alguien que estuviera contigo, pues eso moralmente no era aceptado. Pero el mundo ha cambiado. Y todo eso, de alguna manera, eran reglas de comportamiento que estaban regidas por la moral. Y hemos cambiado, y muchos piensan que todo eso nos ha distanciado de Dios. El haber cambiado y que ahora tengamos la libertad de poder elegir el estilo de vida que queramos adoptar, lo hemos tomado como una manera de alejarnos de Dios. Porque en realidad, y te lo digo con toda honestidad, lo que menos nos importaba era estar en una relación con Jesús. Sino más bien era el enfocar todo en un estilo de vida. Y entonces no había esa conciencia de poder distinguir desde el punto de vista de lo que Jesús quiere para nosotros, si era aceptado o no aceptado, estaba bien o estaba mal. Y pienso que hoy en día ya no tenemos por qué estar aparentando o estar actuando de una manera legalista, de una manera religiosa. Creo que ahora el Evangelio tiene más oportunidad de florecer, porque no estamos invitando a las personas, o al menos aquí no, yo espero que aquí no le haya sucedido a nadie, a un programa religioso para modificar nuestros comportamientos. Yo no creo que eso es lo que estemos aquí predicando, ¿verdad? Porque el Evangelio lo que nos está invitando es a experimentar una nueva vida, una nueva manera de hacer que nos transforme de adentro hacia afuera. Te voy a compartir tres cosas de lo que significa cambiar nuestro interior. Van a empezar a aparecer aquí en pantalla. ¿Qué significa cambiar en nuestro interior? El primero, nuevos motivos. Cuando nos enfocamos en conocer a Jesús y permitir que trabaje dentro de nosotros, en vez de enfocarnos en que todos nuestros comportamientos estén alineados, Él empieza a trabajar por dentro. Nos empieza a dar un nuevo deseo de querer hacer las cosas diferentes, por las razones correctas. Y entonces esto nos va a llevar a un nuevo camino que nos llevará a un mejor destino. No está en tus notas, o creo que sí va a aparecer, no está en tus notas, pero va a aparecer en pantalla. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El abrir nuestro corazón a Jesús y su Espíritu que trabaja en nosotros, tú empezarás a ver nuevos motivos que empezarán a cambiarte a un nivel más profundo. Ya no estaremos queriendo caminar en este nuevo camino con Jesús, presionados o obligados por el miedo o la presión social o la religión, sino por un verdadero y genuino deseo de empezar a hacer las cosas diferente. Eso es lo que va a cambiar. Y lo vamos a hacer porque vamos a empezar a reconocer el increíble regalo de la gracia que viene a través de Jesús. Y esto va a provocar comportamientos correctos. Otro aspecto que va a cambiar es nuestra nueva identidad. Vamos a obtener una nueva identidad. Y eso es lo que hoy estamos hablando. Y de lo que esta serie va a hablar. Ayudarnos a ver cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. Despojarnos de esa vieja naturaleza y colgarnos una nueva. Y empezaremos a vernos más y más con la etiqueta de Dios. Y ahora, Dios dice que somos escogidos, que somos hechos nuevos. Por eso acabaron las etiquetas, Fito, ¿eh? Jesús dice que somos adoptados a su familia. Y Jesús dice que somos amados. ¿Qué tal? Y la última, me faltó una más, Fito. Bendecidos. Somos hechos nuevos cada día. Y cada día seguimos siendo hechos nuevos. Es un proceso. Es un proceso. También vamos a empezar a obtener un nuevo punto de vista. Nuestra nueva identidad en Cristo empieza a ver cómo vemos todo lo que nos sucede en la vida. Y entonces cosas como el rechazo, la desilusión, el fracaso, incluso el éxito, los empezaremos a filtrar a través de un nuevo cimiento de lo que es nuestra nueva identidad en Cristo. Yo me puedo estar derrumbando, me pueden estar quitando mi casa, me puedo estar pasando por una situación muy difícil, pero como yo ya sé quién soy ahora, la nueva identidad, que estoy cimentado en una verdad distinta, que aunque las cosas difíciles vengan a mi vida, Dios me sostiene para poder atravesar a través de ellas. Y la clave para que este cambio a nuestro interior suceda, la clave para ser convertidos en algo nuevo, está en deshacer y imponerse. Por eso el versículo 23, Mark. Y lo quiero que lo leamos en voz alta. En cambio, perdón, vamos a leerlo en voz alta todos, ¿sí? A la de tres. Una, dos, tres. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. No dice que te hagas nuevo tú. No dice que le eches muchas ganas y que trabajes muy duro en ello. Porque ser hecho nuevo no es algo que ni tú ni yo podemos hacer. Es algo que recibimos. Es por gracia. Es un regalo inmerecido. La palabra renovado o el ser renovado significa, entre otras cosas, capturar tu imaginación. ¿Qué pasa cuando tú llevas a un niño a un parque de diversiones? A Disney, o aquí en México, al Reino Aventura, o al... ¿Cuál es otro aquí en México? ¿Cuál? Flyers. O sea, el niño llega y su imaginación empieza a volar. Empieza él a transportarse a un lugar. Y eso es su imaginación de niño. Lo hace volar en los flyers. Lo hace sentirse un personaje o adoptar un personaje de los que va a ver a ese lugar. Y capturar tu imaginación es la clave para vivir una vida nueva y tomar un nuevo camino. No se trata de que te empieces a portar mejor. Si lo haces, qué bueno. Porque muchas veces el querer cumplir reglas de comportamiento puedes caer en una situación legalista. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquello, porque me enfoco en los comportamientos externos. Enfócate en abrir completamente tu corazón a Jesús. Permite que su espíritu invada tu vida, que capture tu imaginación por el amor y la gracia que extiende hacia ti. Si aprendes a vivir desde esta posición en tu vida, permitirás que su espíritu renueve tu interior. Y como resultado, podrás empezar a practicar cosas, por ejemplo, como hablar con la verdad. Practicar el perdón. Es que no puedo perdonar. Vas a poder. Dios te va a dar la fuerza para que lo puedas hacer. Empezarás a manejar dominio propio. Empezarás a ser una persona más generosa. Y serás una persona con la que muchos quieran estar porque siempre los estás animando a dar su siguiente paso. Hoy vamos a cerrar con comunión. Y esta es una práctica que nos debe ayudar a ser renovados. Porque aquí le vamos a dar espacio a Dios, espacio y tiempo a Dios, para que podamos recordar y reflexionar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros? Te invito, te insisto incluso, a que tomes este momento para ti. Deja que este momento sea para que puedas ser renovado y que tu imaginación sea capturada. Para algunos es el inicio de ser algo nuevo y para otros el seguir siendo más nuevos. Aquí en Eastlake practicamos comunión abierta. Aquí todos están invitados. Y no tienes que haber pasado un curso de comunión, ni haber asistido a nada por el estilo. Pero también es una gran oportunidad para que tú puedas invitar a Dios a tu vida. Y puedas decirle a Jesús, ¿sabes qué? Te necesito. Necesito que estés en mi vida. Y si nunca has aceptado a Jesús, tal vez hoy sea el momento para que tú puedas tomar esa decisión que puede llevarte por un mejor camino y a un mejor destino. En lo que hemos platicado hoy, todos estamos en ese proceso de deshacernos de una vieja naturaleza. Yo no soy la persona que era antes, gracias a Dios. No hago las cosas que hacía antes. Pero la lucha es todos los días. La lucha es en la mente. Y esa lucha la tenemos todos. Todos estamos aquí. No es por el hecho de que yo esté parado aquí enfrente que no luche. Créanme que lucho todos los días por quitar esa vieja naturaleza que todavía a veces quiere tomar fuerza en mí. Y eso es lo que hoy estamos haciendo y es lo que Jesús nos ha modelado. Porque Él lo hizo. Él vino a este mundo, tomó nuestra naturaleza como hombre y se convirtió en uno de nosotros. Él sabía lo que le esperaba en la cruz y sin embargo tomó la decisión de tomar nuestro lugar. Y hoy queremos devolverle a Él su belleza, su gloria y su santidad a través de la comunión. Que todos podamos ser renovados por su Espíritu. Y una manera de poder recordar lo que Jesús hizo por nosotros es a través de la comunión. Así que yo te invito, ¿verdad?, a que tomes un minuto en silencio y que podamos darnos cuenta, podamos reflexionar quién es Jesús y lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. ¿De dónde nos ha traído? ¿Dónde estábamos y dónde estamos hoy? Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, por lo que has hecho en mi familia, por lo que has hecho en mí, por lo que has hecho en cada uno de los que están aquí, Señor. Te amamos, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor.